Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Carlos. Hola, Enrique. Buenas tardes a la gente.
Decidí, aprovecho la ocasión para pagar la promesa que hicimos de...
Una semana después.
Una semana después. Bueno, pues ya me acordó Eduardo Peta, así que callate nomás ya. Contestá nomás la pregunta.
Bueno, nosotros le habíamos remitido al ministro de Hacienda una nota donde le pedíamos su parecer sobre el proyecto de Carlos Amarilla y también otros datos. Aprovechar, le pedimos el saldo actual de los bonos y el destino de los mismos, porque nunca se sabe bien dónde está, el detalle de la amortización, tanto de los bonos soberanos, que es la deuda externa, y de los bonos internos, y el detalle de las obras que iban a ser financiados con los fondos destinados al MOPC, que son 187 millones de dólares. Bueno, ahí es que ellos remiten, tengo acá adelante mío, el 14 de marzo está firmado por la viceministra, y bueno, nos cuentan lo que ya sabemos, toda la emisión que se hizo. Y en una de las páginas, bueno, está así, es lo que yo estaba poniendo, que a mí en una hojita ponen esto. Dice, Ministerio de Obras Públicas, proyectos a ser financiados con bonos del Tesoro, ejercicio fiscal 2017. El primero, el que más lleva de los 187 millones de dólares, es algo que se llama sostenibilidad del hábitat global. Así nomás, sostenibilidad del hábitat global, 33.9 millones de dólares. El segundo es conservación de obras viales, 22.3 millones de dólares. Después dice la construcción de la avenida, el centro histórico y el parque bicentenario, 7.5 millones. Construcción, así genérico, de caminos vecinales, 16 millones. Construcción de pavimento tipo empedrado, 14.9. Mejoramiento de caminos vecinales y puentes, 14. Y así vamos otra vez. Conservación de y mejoramiento de edificios públicos y monumentos, 16.6. Y bueno, y así, y después hay una serie de, por ejemplo, a ver, te digo, de préstamos que nosotros hemos concedido, y ellos mismos ponen acá, que ya hablamos miles de veces, por ejemplo, dice construcción de la terminal en Pilar, con plata, ¿verdad? Esto lleva 1.7 cuando nosotros, cuando le dimos el convenio, la contrapartida era fuente de 10 recursos del Tesoro y no era bono. Pero de todos modos, esto podemos seguir así y ahí van sumando. En total, bueno, hay algún análisis y mejoramiento del proyecto, esto es del proyecto DIPE, que es la dirección estratégica, ¿verdad?, que tiene el NOPC, 1.7. E impulso de asociación público-privada, y vos decís, bueno, hay algunas cosas que dice, por ejemplo, así, ampliación de la avenida Perú, 1.2. Pero el resto, y otra vez, esta cuestión genérica. En primer lugar, genérica. Yo no sé a qué ellos se refieren con sostenibilidad del hábitat global, seguramente al saneamiento, de alguna cuestión, pero también acá está como contrapartida del proyecto BID, y del BID, la parte de la contrapartida al préstamo que es para el alcantarillado. O sea, sinceramente, por lo menos para nosotros, estoy hablando del PDT en este caso, porque como saben hay diferencias con lo que la gente conoce como una multibancada, sí. Esto no es de recibo. Es la misma historia de siempre. Esta cuestión camino, y después se enojan cuando dice, ¿cómo el Senado no va a saber en qué se va a ejecutar? ¿Y cómo vamos a ver si envían así? Sostenibilidad del hábitat global, conservación de caminos vecinales, construcción de pavimento tipo empedrado, por lo menos el departamento no pueden poner.
Claro. No, pues. En conclusión, dijimos a finales. Sí, en conclusión,
nosotros,
senadora,
a finales del año pasado, sí, ¿verdad? Sí. El PDT que dijo, no más deuda, en el sentido de vamos a bajar la velocidad de la deuda, vamos a ver la capacidad de pago, que acá ellos mismos cuando ponen como contrapartida de préstamos a bonos, ya nos damos cuenta que capacidad de pago con recursos del Tesoro no hay. Y también dijimos aquella vez, ya no hay cheque en blanco. Hay cheque, por supuesto, porque tenemos que honrar, pero cheque en blanco es lo que no hay. Y por eso habíamos dicho, cuando quieran, vengan a pedir la ampliación, pero con detalle, no esto. Y envían esto, en el medio de la crisis. Evidentemente no tienen identificado, porque esto, por lo menos para nosotros, no es de recibo, para otros compañeros sí. Entonces, para que no haya ningún problema, acá no hay un problema en la multibancada sobre este tema, pero el PDT, viendo este informe y después viendo en la parte de la amortización de la deuda que hace en el calendario, donde para este año tenemos que pagar $620 millones. Ahí entra deuda externa, los bonos del Tesoro, los préstamos, acá ellos asumen totalmente, los préstamos, los gobiernos extranjeros, los bonos del Tesoro Nacional. En síntesis, tenemos $620 millones de la deuda externa. Y después encima nos quieren engañar con una cuestión, porque vieron que la mayor parte pues va en la realidad para el pago de la deuda. Y hacen una torta, una distribución que dice distribución de los bonos para el año 2017. Y ponen así, amortización de la deuda 55%. Ahí ya suman esto. Inversión ponen 45%, pero en la realidad están poniendo como inversión el aporte que tiene que hacer el Paraguay para la capitalización de la CAP, que es de $66 millones. O sea, en total, entonces, para el MOPC, para inversión, va 33%. Porque también publicaron en uno de los medios que la mayor parte de la realidad va para inversión. No, señor, pues acá están sumando, pues no. Para amortización de la deuda va 55%. Para aporte a la CAF, que a lo que tenemos que hacer, va 12%. Y para el MOPC va 33%. Es decir, la mayor cantidad va para amortización de la deuda. Entonces, por lo menos que no mientan. No es cierto que va miti-miti o que va casi igual como están queriendo poner acá. No. 33% más de la emisión va a ir, de los 558 millones, va a ir en la realidad al pago de la deuda, que en sí no está mal siempre que hacemos el acelerador. Y sobre todo, no, me van a disculpar, pero el día de mañana este Senado va a tener que dar explicaciones a mucha gente. Y particularmente el PDT necesita saber qué es la sostenibilidad del hábitat global. ¿Por qué es una prioridad el mejoramiento de edificios públicos y monumentos? Que alguien me explique por qué es la prioridad esa.
Claro.
Y no las escuelas y no los centros de salud.
Sí, entiendo. Ahora, entonces podemos concluir que se dio un informe, pero el informe está incompleto. Está, digamos, muy genérico. Y lo que ustedes precisan, ya estás aclarando que una posición del PDP es el detalle de cómo se va a gastar la plata. No a grandes rasgos y en realidad no sabemos dónde va a terminar la plata. ¿Ustedes no tienen algún sistema, senadora, donde ustedes puedan entrar y ver la ejecución presupuestaria y en qué programa se va destinado el dinero?
Y sabes lo que pasa, que si vos entras ahora a la página web, te vas a dar cuenta de una cuestión, a la página web de Hacienda, ¿verdad?
Sí.
Ahí es tan simpático lo que pasa, porque en un momento dado ellos asumen lo que nosotros denunciamos, pero desde siempre, ellos asumen que ellos prestan a una institución, prestan a otra. Entonces llega un momento que, ustedes saben que yo soy obsesiva, ¿verdad? Llega un momento en que uno le pierde el rastro.
No puedo hacer la trazabilidad.
No podés hacer, porque no están atados, porque es lo que vimos una vez, ¿verdad? Al no estar atados, entonces ellos tienen esa posibilidad de hacer, ¿verdad? Espérate, justamente estoy entrando. Bueno, hay una parte que es increíble, porque ellos ponen en la página web,
sí,
que dice, atiende a casa, los fondos hacen en la parte de la ejecución de los bonos, y dice, en la distribución incluye la cesión de recursos por $43 millones realizada por Senavitat al MOPC, porque el Congreso le había autorizado a la Senavitat, ¿no? Autorizado por el equipo económico, así como la reposición parcial de recursos del MOPC a la Senavitat. Otra vez, el MOPC dispone de $43 millones por la ley, esto es el presupuesto 2015, correspondiente a devoluciones realizadas, y de $5 millones correspondientes a los bonos 2013. Los fondos no ejecutados al cierre fueron transferidos al Ministerio de Hacienda, con extensión de los recursos de la reposición realizada por el MOPC a la Senavitat. Me van a disculpar, con mucho respeto a los funcionarios y los ministros, pero ellos, sinceramente, no es ilegal, porque nosotros le hemos permitido esto, pero esto de que se prestan, ceden, reponen, hacen esto o aquello, hace que imposibilita nuestra función principal, que es ser contralor del Ejecutivo.
Deciré, yo quiero hacer una aclaración acá, porque yo en principio estoy de acuerdo con lo que está señalando, porque yo lo que creo que hay que reivindicar en esta cuestión es que el Poder Ejecutivo no tiene autorización constitucional para asignar recursos sin permiso. A ver si me explico bien. El Congreso tiene derecho discrecional, el Congreso, de darle al Ejecutivo un fondo genérico, pero el Ejecutivo no puede hacer una asignación genérica. ¿Me explico? Ese es un poder de ustedes, no de ellos. En consecuencia, yo creo que el punto está en que, sí, señor, ustedes tienen que detallar, digo, ustedes, el Ejecutivo, el Congreso pregunta, ustedes contestan.
Completo.
Completito, porque es plata del pueblo.
Claro.
Ahora, eso deciré para acá, y porque vas a ver que quiero llegar, mi pregunta en realidad es política, porque lo que acá estamos presenciando los paraguayos es una guerra mediática, pero que tiene un trasfondo conceptual muy importante. La guerra mediática expresada por el discurso de ayer de Pablo Herkem.
Que hoy ya reprodujo, ¿sabes quién?
Sí.
Lilian Samaniego.
Pues, espera.
Como dijo Pablo Herkem.
Como dijo, ¿cómo te decía? El discurso medular del cartismo. Claro. Por eso para mí fue tan importante lo de Pablo ayer. Que un discurso fascista, ¿verdad? Sin Congreso, y el que no está de acuerdo es un traidor. Pero entonces me quería decir, lo que yo quiero señalarte como necesidad es que esto hay que explicárselo a la opinión pública muy bien, porque el discurso fascista tiene, como decirte, una ventajita, ¿verdad? Y que es su abrumadora sencillez. No quiero Congreso y el que no está conmigo es un traidor. Es muy sencillo, ¿entendés? Entonces esto hay que explicarle también a la gente con mucha sencillez. Chicos, el Congreso tiene el Poder Ejecutivo tiene que explicar porque no puede asignar libremente, porque si asigna libremente puede asignar, por ejemplo, 40 millones de dólares a la pileta de Horacio Cartes para que sea su jacuzzi, y eso no está bien.
Y sí, y compartimos, pero y esta fue ya la discusión, ¿te acordás que habíamos tenido cuando el préstamo de los 200 millones de dólares para la parte de construcción,
sí,
que iba a parar todo supuestamente? Y bien que cuando eso le pedimos el detalle y apareció el detalle. Pero ahora, por eso es que yo tengo esta diferencia, vamos a decir, con la gente que presentó y con la gente que apoya. Yo, pero, ¿por qué ellos no hacen? Pero no una cuestión, hace vos, hace yo, pero hago yo. No, acá, que venga el detalle, porque mira, este pedido de informe, si nosotros, ¿qué íbamos a aprobar? Porque el plan era aprobar el jueves pasado. Cheque en blanco, no. Cheque en blanco por lo que vos decís, porque la plata para pagar el cheque en blanco no va a salir del bolsillo de los senadores ni los diputados que van a aprobar esto. Va a salir del bolsillo de todos. Entonces, yo creo, por una cuestión, pero de, está bien, ahora a lo mejor, yo creo que mucha gente entiende, pero después, cuando se revisen las altas, y si esto continúa así, con todo el derecho del mundo, tu hija, mi hijo, los hijos de todo el equipo, ¿ustedes qué estaban haciendo ahí? Planillando, porque realmente, si no fueron capaces de controlar y aprobaron cuando se les envió, uno se iba a aprobar sin el detalle. Cuando le pedimos el detalle, resulta que el detalle es una burla. Igual aprobaron. No, uno tiene que pensar en otras generaciones. Sí, a lo mejor tiene un costo político tener una posición en este momento sobre esto, pero para mí es una cuestión de principio. La plata pública se explica y se rinde cuenta, porque la plata pública no sale de una maquinita, sale del bolsillo de la gente. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos cuidar esto, porque hay una discrecionalidad que yo creo que ya está. Mira lo que está pasando con APP, ¿eh? La misma historia. Mira que dijimos que pase por el Congreso, y la misma historia, porque este discurso sencillo de no importa el Congreso va acompañado de otro discurso: el progreso está por encima de todo, entre, sí, comillas, ¿verdad?
Sí.
Y ahí tenemos las APP ahora. Grande fato. Dijimos. Lastimosamente no fuimos capaces de comunicar bien, admito, porque era, vamos a hacer, y mira lo que está pasando. Entre ahí se están entregando APP de una manera escandalosa, y se va a seguir entregando, bueno, el día de mañana, por lo menos, existimos senadores que le vamos a poder mirar a la cara y decir, ¿sabes qué? Nosotros sí intentamos eso, sí cumplimos nuestro rol de contralor, y vamos a hacer hasta el último momento, y va a tener un costo, Enrique. Yo sé que vos te das cuenta que esto tiene un costo mediático probablemente, y va a tener, algunos estamos dispuestos a pagar. O me imagino que tal vez el martes yo le voy a pedir nuevamente. A lo mejor se dan cuenta que tienen que detallar, porque esto no es de recibo. Y bueno, y si los compañeros igual quieren votar, no significa que ellos estén blanqueando algo. Ahora, lo que este es un principio de PDP que tiene que ver con el control, ¿verdad? Y a lo mejor somos más chiquillosos que otros, y sí, a lo mejor sí, ¿verdad?
Claro. Yo por eso disiento con, creo que fue Castiglioni el que dijo, leí en un medio impreso, no recuerdo cuál, el Congreso sí puede controlar las APPs. Mentira, yo no sé qué ley leyó Castiglioni. No puede. No, mira, lastimosamente, no se le robó esa atribución a ustedes.
No podemos. En primer lugar, no pasa, tiene una cláusula de confidencialidad, claro, obviamente. Y mira, lo único que se puso como la gran cosa, me acuerdo, porque acuérdate que nosotros perdimos APP una vez.
¿Sí?
Luego presentamos la derogación del artículo 52, por sí, lo menos eso, para que pase por el Congreso, y no, hasta eso, y metieron como la gran cosa que el Ejecutivo informe cada 6 meses al Congreso sobre la APP. Está bien que informe cada 6 meses, a ver, ¿cuándo nos van a informar esta APP, por ejemplo, y la aeropuerto cuando salga? Cuando ya está firmado el contrato, cuando, o sea, después, cuando vos ya no puedas hacer más nada, e incluso nosotros llegamos a hacer una acción de inconstitucionalidad contra la ley de APP, que nos rechazó así la Corte, en el acto luego. Les cuento, porque hasta eso hicimos, tratando de recuperar esa prerrogativa, esa que tenemos, y no hubo caso. La Corte ahí, mira, pero en horas, dijo que no.
La Corte de
HC.
La Corte de HC, claro.
La
Miriam Peña votó también en eso.
A pedir, ¿cómo?
La Miriam Peña votó también en eso.
Cuando eso, ella no estaba todavía. Eso, nosotros, yo voy a volver a pedir, pero esto se va a dictaminar sin problema, como siempre dije, pues, es una cuestión así muy que la gente, ellos quieren instalar, que desde la Comisión de Hacienda se tranca. Bueno, nada, se ha trancado esto. El martes pasado tuvimos reunión, allí estaban la gente del oficialismo, estaba el senador Juan Darío Monge, estaba el senador Derlis Osorio, la senadora Blanca Lila también, el senador Bóveda, Mario Abro, Cachito, Adolfo, ahí yo, bueno, está este proyecto, está la senadora Esperanza. Entre todos decidimos hacer esta nota al ministro de Hacienda para que envíe esto, y nadie pidió dictamen, por eso no se dictaminó, y esto se va a dictaminar el martes, con o sin detalle, porque ese es el espíritu de la Comisión de Hacienda siempre. Hay un pedido y se va a dictaminar, y ya se tratará seguramente el jueves.
Correctísimo. Vamos a esperar entonces.
Pero hasta ahí llega nuestra, vamos a decir, y voy a exponer en la plenaria nuevamente la posición del PDP, y va a quedar claro. Y bueno, no siempre uno puede ganar, se gana o se pierde. Ahora sí me parece que este esfuerzo tiene que continuar independientemente de esta votación. Si se aprueba 558 millones de dólares, bueno, empecemos a ver mejores mecanismos de control. Para mí tenemos que empezar a atar, estamos trabajando en un proyecto de ley de bonos que tiene que ser igual a los préstamos, porque los préstamos nosotros aprobamos uno a uno.
Claro, totalmente.
Así que no me vengan con la historia de que van a retardar los bonos. No, al contrario, los bonos, uno no aprueba un bono de 30 millones, después otro de 50, otro de 15, no. Los bonos se aprueban así, o 558, o 200, o 1200, como llegamos a aprobar. Así que si los préstamos aprobamos, y hemos aprobado todos los préstamos, uno solo se quedó, pero todos los préstamos hemos aprobado, y el mecanismo es individual, ¿por qué no la emisión de bonos?
A eso quería llegar. Yo creo que de todo esto tenemos que sacar una lección, senadora. Y la lección, una de las lecciones por lo menos, es asignación genérica de recursos, en este caso bonos, nunca más, porque ellos no son confiables en el uso del dinero público, no son confiables. Entonces yo creo que esto lo discutimos en televisión hace algunas semanas, estuvo Manuel Ferreira también, y él dijo fue un error terrible del Congreso la asignación genérica. Y bueno, ocurrió lastimosamente, pero ya vemos.
Es que no fue un error, yo no sé de dónde quita banana eso. Eso no fue un error, esa fue una votación que nosotros perdimos.
Sí, correcto. ¿Eh? Pero un error de la mayoría, entonces, un error de la mayoría.
Claro, no, vino, o sea, cuando se empieza, que es lo que ya te dije, cuando Manuel era ministro, ¿verdad?
Sí.
La primera emisión de 500 millones de dólares estaba atado, estaba dentro del presupuesto, pero estaba atado.
Claro.
Y esto que yo les acabo de leer, de cómo ellos pueden pasar de aquí a allá, esa fue una votación que nosotros perdimos. Entonces la gente, yo no sé dónde dice, pueden controlar, no podemos controlar. Llega un momento en que, porque yo estoy ahí con los técnicos, a ver dónde está, llega un momento en que nosotros perdemos dónde estamos. Porque ellos acá te están admitiendo, porque ceden, porque se devuelven, porque reorientan, porque pueden hacer, porque no es ilegal hacerlo, ¿eh? Aclaro.
Claro, por eso.
Puede ser poco transparente, pero no es ilegal.
Categórico.
Y bueno, algo uno aprende. Uno, estamos trabajando, para resumir, estamos trabajando en un proyecto, ¿verdad? Porque lo de los bonos va a continuar, obviamente.
Sí, totalmente.
Quiera o no, y bueno, vamos a continuar a hacer un proyecto específico que espero que no me que, y bueno, y seguro que van a salir otra vez con lo mismo. No va a ser lento, va a ser esto, aquello, pero me parece que el país ya se merece una ley específica donde esté bien detallado, donde no se pueda mudar de aquí para allá y que el Congreso pueda ir también controlando como corresponde. Y con esto ya se verá. Y vamos a seguir también controlando esto. Aunque se apruebe esto, con mayor razón, si no hacen un detalle, bueno, van a tener que ir haciendo en la ejecución lo del hábitat, lo de los caminos vecinales. Nosotros le vamos a ir pidiendo durante todo el año que vayan especificando.
Bueno, deciré un abrazo, muchísimas gracias. Esto, entre paréntesis nomás, ya acá estamos. ¿Jopey, la enmienda?
Y la enmienda ahí entre ellos, lo que es la desconfianza de grupos que
se muerden todo entre ellos.
Estábamos hablando con Carlos, estábamos diciendo que, claro, tienen que hacer 10 reaseguros porque saben que son toda una partida mentirosos. Así que imagínate.
Son toda una mierda, no mentirosos, una mierda.
Hay mucha desconfianza, pero yo te digo que hoy casi atropellaron.
No,
casi,
yo sé.
Casi,
o sea,
serio,
sí, sí, sí.
Pero la desconfianza, y bueno, ¿sabes lo que decía antes? No tiene nada que ver, pero no sé por qué se me vino a la cabeza. Una vez dijo el doctor Argaña esto, porque todo el mundo la enmienda, ellos se pelean entre ellos. ¿Sabes lo que dijo una vez el doctor Argaña? Porque había una pelea así entre ellos, yo no me acuerdo de qué. Porque Rafael siempre se acuerda esta anécdota, dice, porque yo siempre me quiero meter así en líos que son de otros grupos. ¿Para qué te iba? Como decía el doctor Argaña, si entran dos ladrones a tu casa y se roban algo, ¿qué vas a hacer? Sentate nomás a ver en la vereda, a ver cómo se pelean, ¿para qué vos te quieres meter?
Y sí.
Eso decía Argaña.
Es verdad.
Y bueno.
Así mismo.
Al final.
Así mismo.
Que continúen, pero se les acaba el plazo.
No, bueno, vamos a ver si Lugo cumple.
Pero a mí lo que me parece importante, Enrique, es que mientras ellos desconfían, se traicionan o no, están así que negociando muchas cosas, esto, aquello, me parece que el grupo democrático, más allá del Senado, te digo, tiene muy clara la película, Tiene
sí,
muy clara la película.
No,
lo que ocurra va a ser una violación constitucional.
Pero eso está clarísimo, no, 100%, sí. 100%. Decirle muchas gracias.
Bueno, dale, que pasen bien.
Igual, decirle más y senadora. Carlos, ¿me permitís?